¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Voy a arrancar con algunas citas. Por ejemplo, tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente. Tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro. Estas frases las ha pronunciado quien ya ha decidido postularse a la reelección nada más y nada menos que de la máxima potencia mundial, Estados Unidos, el señor Joe Biden. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Mucho gusto de estar aquí una vez más, agradecido, y un gran saludo a ti, Javier, y a todo el equipo, y a toda la audiencia que siempre estáis ahí escuchando cada programa.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, las palabras que dijo el presidente al anunciar oficialmente este martes sus planes de presentarse a la reelección con Kamala Harris como compañera de fórmula, ¿no? Dijo, cuando me postulé a presidente hace 4 años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía seguimos en ella. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos. Sé cómo quiero que sea la respuesta y creo que ustedes también. No es el momento de ser complacientes. Es por eso que me presento a la reelección. Bueno, teniendo en cuenta las frases que utilicé para comenzar el programa, Enrique, ¿no? Y lo que acabo de leer, estas palabras de Joe Biden, ¿qué puedes comenzar a decirnos de esta decisión, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esto, ¿no?
Bueno, pues desde luego, primero hay una debilidad dentro del, o una debilidad o un interés particular dentro del Partido Demócrata para que sea Joe Biden el candidato presidencial en 2024 y ya le hayan dado la carrera por sentada, que ni siquiera haya algún tipo de competición o de pensar si, bueno, tal vez no está en sus mejores formas físicas y mentales y la vicepresidenta es alguien. ¿Quién es la vicepresidenta de Estados Unidos? ¿Algo con K o con H o con Harris no sé qué? Sí, ¿y qué ha hecho en 4 años? Bueno, en 3 años para 4. Cagarse en los guatemaltecos, eso es algo que reseñar, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Uh-huh. Es decir, lo más conocido de Kamala Harris es cuando fue a Guatemala y les dijo, no vengan a nuestro país, ya está lleno, ya, quédense por ahí, no vengan, lleno, closed, no more. Es decir, una persona con una impopularidad descomunal, que por eso es que no la sacan, porque es alguien de, es como de, si sabes cómo se pone, ¿para qué la invitas? Si sabes cómo es, que no tiene, los gamusinos tienen más popularidad que ella, si alguien no sabe lo que es un gamusino, que lo busque. En fin, es que es una dupla horrible. Es decir, Joe Biden lo sacas y es un tipo que se queda sin batería en medio del escenario, que va saliendo y se queda parado como congelado, o que de repente coge, tira el micrófono y se va, o saluda a gente que no está ahí, a lo mejor para él sí, pero para el resto no. Es decir, da una imagen absolutamente lamentable de demencia, de debilidad, de no saber ni dónde está. Y Kamala Harris da la imagen de que no tiene ni la menor idea de qué va a su cargo. Es decir, que puede estar ella o puede estar cualquier otro, que no pasa nada.
De hecho, si me permites, Enrique, desde el Partido Republicano acusan a Biden de estar desconectado de la realidad por buscar la reelección, y este desconectado puede tener muchos significados simultáneos, ¿no?
Sí, de hecho, desde mi punto de vista, la cuestión es que dentro del llamado establishment o del deep state, del poder establecido, del que está ahí y no necesita elecciones porque son o bien parte de deep state, del estado profundo, de lo que no cambia por elecciones, sino que es parte de ese estado inamovible, y que básicamente le tienen agarrado a Biden y a su familia por culpa del tonto de su hijo. Es decir, de, bueno, el tonto y posible criminal de su hijo por las filtraciones que han tenido ya sobre, bueno, crímenes que tienen que ver con niños, drogas, contratos energéticos y demás. Y claro, a Biden le pueden tener con eso agarrado de, mira, si tú no sigues aquí haciendo el paripé de presidente, sacamos todo esto y se va tu familia y tú, desaparecéis de la élite política estadounidense, porque de este escándalo no se recupera nadie. Y por otro lado, eso tiene una funcionalidad aparte, y es tener al presidente secuestrado. y los que quieran dirigir la política en Estados Unidos desde el Deep State saben que tienen a un tipo que está entre agarrado por un caso de corrupción descomunal y demente. Es decir, es un tipo maleable, es un tipo controlable. Y por eso lo quieren llevar a la reelección de 2024. La cuestión es que, claro, la competencia que puede tener delante es Trump. Por eso todos los casos que le intentan sacar a Trump y de los que, bueno, se va recuperando uno tras otro y lo quieren dejar fuera de la carrera electoral, porque saben que tienen que hacer una manipulación descomunal en 2024 para que Joe Biden salga presidente. Y aún así, bueno, ya veríamos qué cartas iba a jugar Trump durante la campaña electoral, que ya sabemos que ahí en las campañas electorales todos se ponen con las espadas afiladas y al aire, es decir, a todo tipo de sacar tramas, insultos, corrupciones y demás para conseguir la elección. Entonces, bueno, yo lo veo desde este punto así, que el Partido Demócrata quiere tener a este presidente tanto demente como secuestrado, controlado en sus filas, pero la cuestión es si son capaces de sacar a Trump de la campaña electoral y luego, claro, ¿qué va a hacer el Partido Republicano? Porque sería una extremada vergüenza para el candidato que fuera con los republicanos perder ante Biden. O sea, es que imagínenselo, perder ante un candidato que a duras penas se mantiene en pie, es decir, que apenas es capaz de hablar, que ya en la campaña de 2020 iba con pinganillo para que le dijeran todo lo que, para, vamos, para que le estuvieran contando todo lo que tenía que decir.
Y cuando una
Bueno,
matanza recientemente también salió hablando haciendo unas bromas sobre un helado de chocolate, algo por el estilo también, ¿no?
sí, bueno, es una tras otra, es cada vez, o sea, es incontable la cantidad de locuras de Biden y que al final, pues bueno, se ha convertido en un chiste, en una cosa de, bueno, ¿y qué ha hecho Biden hoy? Pues mira, quería salir del escenario, dio cinco pasos y se quedó congelado. Pero así congelado, sí, congelado, como que de repente se iba a girar y iba a empezar a bailar haciendo el robot, algo parecido, pero sin hacer nada más, simplemente como que, ¡pum!, se le acabó la batería al robot y se ha quedado ahí parado, en medio de
Enrique,
la...
hay un dato, y perdona que te haya interrumpido, ¿no? Que dice que Alexander Soros, uno de los hijos de George Soros, se ha convertido silenciosamente en un, entre comillas, embajador de facto de la Casa Blanca al realizar al menos 14 visitas en nombre de su padre desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, según ha informado este mismo mes el New York Post, que investigó los registros de visitantes de la Casa Blanca actualizados recientemente. Alexander, de 37 años, consiguió al menos 12 reuniones con funcionarios de la Casa Blanca durante 2022 y el año anterior participó en otras dos reuniones de acuerdo con los registros. Y atención, los encuentros registrados más recientes incluyen uno del 1 de diciembre de 2022 con Nina Srivatsava, asesora del entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain. Esta funcionaria trabajó en la campaña presidencial de Biden. ¿Tendrá algo que ver estas visitas del hijo de Soros a la Casa Blanca con todo esto? ¿O estoy siendo muy mal pensado?
Hombre, desde luego la agenda de ambos es la misma, es la agenda del globalismo, de la destrucción de las identidades de los pueblos y de los pueblos mismos, la desaparición de las fronteras en base a la creación de una especie de gran mercado mundial donde el individuo más atomizado posible sea lo único existente. Y bueno, ya sabemos todas las promociones que han realizado, todo el fomento de revoluciones de color mediante ONGs en diferentes países relacionadas con la Open Society Foundation, que es precisamente la organización de su padre, de George Soros, y que está dedicada siempre a básicamente socavar hasta destruir las identidades de los pueblos, a llevar a cabo incluso revoluciones de color para tener gobiernos títere en estos países. De hecho, solo hay que recordar quién estaba detrás de las protestas en Georgia hace unas semanas por la ley de agentes extranjeros, es decir, que las organizaciones que recibieran más de un 20% de financiación desde fuera tenían que registrarse como agente extranjero. Claro, eso significaba que toda la Open Society Foundation, todo lo que ellos tuvieran ahí, iba a tener que salir a la luz, y eso no les gustaba en absoluto, y por eso hicieron toda esa campaña, tanto interna como externa, de crítica, difamación y denostación más absoluta del gobierno georgiano, calificándolo de, bueno, gente de Putin en el Cáucaso, de que querían hacer la misma ley que Rusia, etcétera, etcétera, y se les olvidaba que en 1938 Estados Unidos ya había aprobado esa misma ley. Pero bueno, en fin, todo ese entramado de organizaciones dedicadas al golpismo selectivo, pues ahí está y ahí seguirán estando y trabajando y colaborando entre el gobierno demócrata con también la USAID, que se supone que es como la organización de ayuda humanitaria más importante de Estados Unidos, pero que no deja de ser más que otra, una forma oficial de la Open Society Foundation, o mejor dicho, una forma estatal de la Open Society Foundation, porque solo hay que ver las declaraciones de Samantha Powell, su directora, que realiza en medios de comunicación o que publica en Twitter mismamente. Es decir, esta señora ha ido, por ejemplo, en invierno, los meses de diciembre, enero, a Hungría, y sus declaraciones eran que estaban allí para fomentar la democracia, la transparencia, los derechos humanos, no sé qué, no sé cuál. El mismo vocabulario que cualquiera de estas organizaciones que financien la Open Society Foundation en estos países. Es decir, el mismo discurso de no nos gusta el presidente, entonces vamos a empezar a decir que las cosas no están bien, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que hacer, hasta, digamos, de la normalización del objetivo, la justificación del objetivo y la obligación de que esto tenga que ser así. Y tanto lo hacen por ese lado político como mismamente con otras ideas como la pobreza, que hemos visto cómo se han dedicado a normalizar la pobreza en todos los países para luego justificarla, que es lo que, por ejemplo, estamos ahora en ese punto en España, y finalmente será la obligación de la pobreza, es decir, que, digamos, la plebe, el populacho, esté obligado a ser pobre. Mientras la élite, por supuesto, va a disfrutar de sus asaditos, de sus bistecs bien hechos, de sus viajes en avión y de todo lo que quiera. En fin, en ese punto estamos. Y volviendo a la cuestión, desde luego, no nos debe extrañar en absoluto las reuniones entre los Soros y el gobierno demócrata de Joe Biden. Es decir, al fin y al cabo, uno es la versión estatalizada y la otra es la versión no estatalizada de la misma ideología.
Enrique, luego tenemos, por ejemplo, ¿no?, que a principios de marzo Jill Biden, la esposa de Joe Biden, restó importancia a las preocupaciones sobre las capacidades cognitivas de su marido debido a su edad, rechazando la propuesta de que se realicen chequeos de aptitud mental para los políticos mayores de 75 años. Es ridículo, respondió la primera dama a una entrevistadora de la CNN respecto a la idea propuesta por la precandidata republicana para las elecciones de 2024, Nikki Haley. Ni siquiera discutiríamos algo así, señaló Jill Biden, sobre si el presidente consideraría someterse a este tipo de evaluación. ¿Qué pasa? El congresista republicano Ronny Jackson, quien se desempeñó como médico de los exmandatarios estadounidenses George Bush, Barack Obama y Donald Trump, volvió a solicitar que Biden se someta a una prueba cognitiva o, en su defecto, renuncie inmediatamente y retire su candidatura para las elecciones del próximo año, según informa Fox News. Pero tenemos más, Enrique, porque ha salido o ha reflotado, mejor dicho, una situación, la CNN, este 25 de abril, ¿no?, en su versión en inglés, donde dice que el presidente Joe Biden, quien a los 80 años ha tenido que enfrentar preguntas sobre su edad y agudeza mental al lanzar la campaña de reelección para presidente, una vez realizó una campaña que atacó duramente la edad de su oponente. En 1972, Biden, entonces de 29 años y concejal local de Delaware, competía contra el entonces senador republicano Cale Boggs, de 63 años, ex gobernador de dos mandatos y senador principal del estado. Cale no quiere postularse, ha perdido ese viejo brillo en los ojos que solía tener, dijo Biden sobre Boggs, quien originalmente quería retirarse pero fue persuadido de postularse a la reelección. Biden usó la edad de su oponente, que reiteramos 63 años, Biden tiene 80, en su contra de una manera tan explícita que un reportero local denominó su enfoque querido papá. ¿Qué nos comentas de todo esto, Enrique?
Bueno, que al final hay cosas que se hacen en una edad, en un contexto, y luego pues se olvidan. También son conocidos los comentarios racistas de Joe Biden en décadas anteriores. Y ahora pues sería el todo lo contrario. Pero bueno, más allá de esto, no deja de representar la hipocresía del uso de argumentos de, bueno, si el otro candidato tiene gafas, lo vamos a llamar gafotas. Si el otro candidato no tiene gafas, pues lo llamamos no gafotas. Y así sucesivamente. De si es viejo porque es viejo, si es joven porque es joven. Es decir, también en política se buscan, en este tipo de campañas electorales estadounidenses, atacar por cualquier lado. De no, porque en la juventud tú tuviste ahí un flirteo con en no sé qué movimiento del socialismo de tal, o te reuniste con no sé quién, o mira esta foto de tal. Es decir, cualquier cosa que sirva para socavar la credibilidad del objetivo, pues ahí lo harán. Claro, la credibilidad del objetivo de Biden está bastante en entredicho, solo hay que verlo, y por eso no quieren que de ningún modo se le haga ningún chequeo de salud ni nada, aunque digas, oigan, que este señor no es que sea una difamación así lejana, que tú lo veas y esté bien y tal, y que yo que sé, tenga un secreto oscuro, sino que el secreto es totalmente claro, evidente, visible. Es decir, es un tipo que no está en sus cabales, que lo que se hace es que la solicitud de semejante chequeo es Vox Populi, es algo en boca de todos. Digan, es que si el presidente se ve que no está bien, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Que está todavía peor de lo que parece? Pues tal vez necesitamos otro presidente y no eso. Y en definitiva, pues cuando todo el establishment se dedica a mantener a una figura que claramente no está bien, es porque traman algo, ocultan algo, quieren conseguir algo porque esté este tipo ahí, porque saben que es alguien maleable absolutamente, que no está en sus cabales, que es algo visible y ostensible, que no está en sus cabales, y que si lo quieren ahí es precisamente para tener a alguien maleable y manipulable, que lo tienen tan enganchado por el caso de Hunter Biden, y también enganchado porque es un tipo que, firme aquí, ¿qué? ¿Atacar con a no sé qué? Venga, sí. Lo que quieras. Y si vuelve a sus cabales, mejor dicho, y dice, oigan, es que esto yo no lo quiero firmar. Hunter Biden, acuérdate, firma, firma. Entonces, digamos que es alguien agarrado por dos lados, y bueno, también es importante ver que en Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea, en la Unión Europea no hay ningún tipo de disidencia oficial de distinto relato de lucha de poder dentro de la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea todo el establishment es lo que diga Washington, lo que diga Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos pasa lo contrario. Hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Es decir, unos que son de, venga, vamos a hacer guerras por todas partes, vamos a meter a, entre comillas, América en todas partes, y otros que son los republicanos o incluso realistas demócratas, dicen, no, oigan, no se pasen de ciertas líneas porque al final perdemos tanto en poder duro como en poder blando en el mundo. Estados Unidos se va a quedar aislada, no va a tener una capacidad de influencia mayor en el mundo, se va a ver rechazada. Entonces, oigan, que si queremos mantener nuestra preponderancia, nuestra hegemonía mundial, tenemos que hacer otras cosas, no lo que están haciendo estos. Es decir, que en Estados Unidos sí que hay esa cierta lucha, no de decir, oigan, Estados Unidos tiene que cambiar de rumbo, sino cuál es el rumbo que más va a fortalecer a Estados Unidos. Ojo, que no es elegir entre el bueno y el malo, sino entre el malo y el mal para el resto del mundo, pero allí tienen esa discusión. En el caso de la Unión Europea no existe en absoluto. Es decir, la mentalidad colonizada de la Unión Europea y de la mayoría de sus presidentes, empezando por el de España, por Pedro Sánchez, Partido Socialista, pues no hay debate ninguno y no quieren que lo haya y persiguen a todo el disidente de la forma que sea para evitar ese debate, porque aquí es la colonia. Nadie debe pensar. Todos deben seguir las órdenes del jefe y el jefe está en Washington. Y fin.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.